gran momento, amigos y amigas, que disfrutamos muchísimo porque nos tomamos un rato para charlar, sin apuros, sin tiempo, sin reloj. Y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, compositor, cantante, bajista, ilustrador y diseñador de una de las bandas emblemáticas, Él Mató a un Policía Motorizado, autogestionada, que desde La Plata marcó allá por el año 2004 el ritmo de la escena indie, seguramente de la última década. Ciudad donde nació, creció, estudió Bellas Artes y soñó con ser una estrella de rock atípica, diferente, y lo logró. Tímido en público, un poco introvertido y cultor del perfil bajo. Se sienta con nosotros Santiago Ariel Barrio Nuevo para todos y todas, Santiago Motorizado.
Ya estamos en el Radio Café de Maldita Suerte, como escuchaban, con Santiago Motorizado. Santi, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Gracias por venir. ¿Sos de andar a esta hora en cafés por casualidad o no es para nada tu...
No, para nada, la verdad que... Pero después, por ejemplo, ahora estoy tomando este café, está riquísimo. Lo recomiendo mucho. Y justo antes que me preguntes eso, estabas pensando, ¿no? Qué lindo ir levantarse, ir a un café. Es algo muy, muy porteño, ¿no?
Sí, me parece. Sí,
en La Plata por ahí no está tanta esa cultura. Igual hay café, obviamente. Pero bueno, lo voy a tener en cuenta, ¿no? Un poco para salir de casa, dar una vueltita.
Pero y si no, ¿qué haces? Cuando no estás tocando, casa. Cuando no estás con la banda, ¿qué haces?
Estoy muy, muy adentro de mi casa. Sí. La verdad que no salgo mucho. Me suelo levantar, hacer un desayuno ahí para mí y para mi novia y me encierro mucho. Igual le hago muchas cosas que tengo pendientes, ¿no? Estos días estuve dibujando bastante, que hacía mucho no lo hacía. Ajá. Estuve haciendo otras cosas también a nivel audiovisual, escribiendo una... Haciendo cosas de música, me invitaron a participar en lo de Poncho, viste que invitan siempre a un artista para hacer así una especie como de tándem tipo Daft Punk, digamos, ¿no?
Sí.
Y completar una canción juntos. Estoy con eso, estoy un poco trabado con la letra, pero estoy por terminar eso. Eso me mantuvo ahí.
Pero hay ahí, ¿cuál es la rutina pensando también en el Santi que no es Santi motorizado? ¿Qué hace Netflix, PlayStation? ¿Cuál es la...?
La verdad que...
Por fuera de la música,
sí,
¿qué hay?
No, por lo general, esta es la rutina de este mes, que fue el mes más libre, digamos, hace mucho tiempo, no tenía tanto tiempo así, fuera de gira, digamos. Levantarme, desayunar, escucho mucho radio, estoy escuchando mucho Siempre Soy, el programa de Tognetti.
Sí,
Y también el programa de Murano, que está antes, que es como una especie de extensión, ¿no?
Sí.
Y mientras escucho radio, me pongo a dibujar. Eso fue lo que estuve haciendo estos días.
Bueno, muchos por ahí te conocen como músico y no como dibujante.
Sí, sí.
Pero toda la gráfica, justamente, no solamente esto, vamos a hablar un poquito más detalladamente, pero toda la gráfica también de la banda la hiciste vos.
Claro. Un poco la banda fue un motor para reencontrarme, ¿no? Con toda esa parte que fue la que estudié de chiquito, la que siempre me interesó. Tenía como una facilidad para el dibujo de la figura humana. Y a mis viejos les pareció una buena idea que me inscriban en Bellas Artes, en bachillerato ahí en La Plata. Y la música apareció después. Entonces, la verdad que fue ahí como complementar estas dos cosas. Y es algo que me gusta mucho, me gusta hacerlo. Y ya lo siento como parte necesaria para cerrar ciertas ideas, ¿no? Que arrancan desde una letra, desde una canción, se terminan complementando con esa parte visual.
El dibujo está en la familia, entiendo que
sí.
Tu hermano también está ahí dibujando, ¿sigue dibujando para Marvel?
Sí, no, es verdad. Yo un
Eso
poco...
es un sueño para muchos.
Sí, no, es espectacular.
Sueño al pibe.
Sí, es la hora un poco ya tantos años, está medio en conflicto, ¿viste? Porque... Es muy, muy intenso el trabajo de un historietista, ¿no? Es,
claro.
Es entregar 24, no sé cuántas páginas tiene que entregar por mes. Que cada página tiene, cada cuadro es una pieza en sí, ¿no? Para mí es imposible, ¿no?
Una Yo pequeña obra de arte.
Exacto,
¿no?
Cada cuadro, ¿no? Y eso son un montón de páginas. Es muy intenso. Igual, obviamente, él está contento. Mi hermano es muy ermitaño, así como yo, y puede trabajar desde su casa. Incluso puede vivir en cualquier lado. Total, él al final del trabajo lo tiene que mandar por correo. Ahora él vivió en España mucho tiempo y ahora se mudó a Australia. Así que dibuja desde allá. Y sí, la está rompiendo, ¿no? Es un super crack.
Y en tu caso, los dibujos para la artística, digamos, del Mató, que además son reconocibles, digamos, ¿no? Uno ve un dibujo y dice, eso es del Mató, aunque no diga el Mató ni la fecha ni nada, es una característica también muy particular. ¿Fue pensado, digamos, en algún momento para tantas imágenes, tanta hiperinformación y de redes sociales y más, para encontrar de alguna manera la vuelta a destacarse en el buen sentido?
Totalmente, ¿no? Incluso cuando arrancamos nosotros no había tanta información, ¿no?
Claro.
Todavía no estaba Facebook, ¿no? Yo soy una persona grande, lo que estoy escuchando ahí, los jóvenes de otro lado.
Sí, Instagram.
Porque hablar de eso suena como una prehistoria, sí, sí, ¿viste? Sí. No estaba Facebook, parece que tengo 80 años, pero...
Pero fue hace nada.
No, fue hace nada, claro. Y incluso en su momento, cuando arrancamos, éramos muy de... Había una imprenta en La Plata que se llamaba Huellas, que creo que sigue estando, no sé si se mudó a Berizo, donde era muy barata, muy popular, incluso éramos de las pocas bandas que igual un poco se empezó a desarrollar eso, ¿no? De las bandas así independientes que recién arrancaban, íbamos mucho a esa imprenta y hacías tus afiches a dos colores, tres colores, ¿viste? Algo bien barato, pero claro, bien, ¿viste?
Buena calidad,
claro. Entonces era como una cosa de mostrar nuestros afiches en la calle, ¿no? Se veía mucho en la calle, incluso al principio, digamos, lo pegábamos nosotros. Claro. Íbamos a la noche ahí con una cerveza, íbamos dando vuelta por la ciudad pegando afiches. Y también, obviamente, era ese punto como para llamar la atención desde lo visual. También llamaba mucho la atención el nombre.
Claro.
Y era como la primer conexión que por ahí se lograba con la banda. Y eso después te llevaba a la música, ir a un show y encontrar la otra parte.
Y todo esto entre amigos, en la realidad. Y pegar afiches por la ciudad tiene su mística,
es
¿no?
Es hermoso.
Sí, es muy lindo gesto. Eso de intervenir las paredes.
Totalmente. Es como... hacíamos... En una época empezamos, nos copamos mucho y hacíamos como diferentes piezas que todas juntas formaban un mural, ¿viste?
Claro,
esas
claro,
cosas.
Claro.
O hacer una pared del mismo afiche repetidas veces, tipo Warhol, así, eso también... Es una forma como de instalación artística, ¿no? Y sí, era tu obra visual pegada en las calles, siempre es lindo.
Sé que algunos de los integrantes los conoces desde muy chico, ¿no?
Sí,
tal
claro.
vez los 10 años.
Sí.
¿Pasaron también por Bellas Artes? ¿Tienen ahí algo? ¿O sos vos el que marca el rumbo?
Nos conocimos en la escuela con Willy, que es el baterista. Lo conozco muy de chico porque antes de Bellas Artes había como una especie de curso paralelo, una especie de curso de ingreso largo de 3 años, que arrancaba cuando estabas en quinto grado de la primaria. Era un contraturno que hacías, y si aprobabas eso, entrabas después al colegio, a la secundaria. Y ahí lo conocí. Éramos muy chiquitos. Yo me acuerdo, él no se acuerda, pero me acuerdo cuando llegué, ¿no? Muy pequeño, al aula, con todos compañeritos nuevos. Me senté al lado de él y le pregunté si quería ser mi amigo.
¡Hermoso!
Me dijo, bueno, así como está bien. Me parece un buen trato.
Sí, es una buena idea, dale.
Sí, sí. Y sigue la amistad.
Y sigue la amistad, obviamente, sí, claro.
Y de empezar a tocar de ahí, de querer ser mi amigo a que, che, ¿querés tener una banda conmigo? ¿Cómo fue?
No, bueno.
¿Empezaron a tocar?
Sí, sí, después, porque estábamos en la parte de plástica, ¿no? Los
claro.
dos. Dibujábamos, nos copaba eso. Y la escuela está dividida en lo que hacen plástico y lo que hacen música. Y ahí en ese intercambio, o sea, no sé, promediando ahí la secundaria, segundo, tercer año, nos empezamos a copar con la música. Él hizo un trato con el viejo que en tercer año, si no se llevaba ninguna materia, le compraron una batería. El viejo le hizo ese trato. Así que ese año estudió, no se llevó ninguna.
Bien ahí.
Y le compraron una batería y a partir de eso, nada, cambió todo, ¿viste?
Sí.
De repente, me acuerdo, un verano fuimos a visitarlo y ya la tenía hace un mes, 2 meses. Y tocaba re bien, ¿viste? No lo podíamos creer. Había como cambiado algo ahí y fue espectacular. Ya cuando hay alguien que toca la batería, ya después todo demás fluye alrededor de eso.
Y Santi, estamos hablando de La Plata, que siempre resultó para el rock, para el arte, un lugar importante, ¿no? De referencia. Y en aquellos años nacía como una nueva generación también, ¿no? Para algunos es post-Cromañón, no sé cómo se marca ese antes y después, pero... No solo musicalmente, sino también de la relación del músico con el público, ¿no? De la idea de ser una figura, un músico de rock, fuera de ese rock limousine, digamos, ¿no? Este rockstar, pomelo y qué sé
sí,
yo.
Sí.
Hay toda una generación que nace ya a partir de esos años con otra idea de la música y de la relación con el público. ¿Cómo fue para ustedes?
Sí, nosotros siempre nos copó eso, ¿no? Desde antes de todos esos cambios culturales y que lo notamos, ¿no? En una nueva generación que por ahí, no sé, se lo toma de otra manera, un poco más relajada. También entiendo un poco ahora con el tiempo que había una cosa así de diva, divo, en otra época, que a veces algunos se lo tomaban muy en serio, ¿no? Y otros medio que jugaban un poco con eso, ¿no? Eso también es divertido, ¿no? Si lo entendés de ese lado. Como personaje. Si no es tan en serio, es un poco más divertido. Pero siempre nos sentimos identificados con eso, con el anti-rockstar, ¿no? Me acuerdo de una cosa muy puntual, era cuando éramos muy fan de Pixie, por ejemplo, pero no sabíamos cómo eran ellos, ¿no?
Claro.
Sí. Y cuando empezó Internet y todo eso, porque en un momento no había Internet, y descubrimos cómo era, viste, que Frank Black era un gordo, medio pelado, y que había una chica, y había un guitarrista que medio, viste, moreno, ¿no? Sí. Era como, viste, nos volvimos locos, digamos, esta banda es genial. Es
medio antihéroes, ¿no?
Todo, claro. Viste, todo fuera de los estándares, viste, clásicos del rockero. Bello, según los cánones occidentales, y eso nos enamoró más, ¿no? Y también éramos muy fan de toda esa época de los mediados de los 90, del sello puntualmente de Matador Records, que también, ¿no? Bandas como Pavement, Guy by Voices, que eran, se corrían de esa, eran como, no sé, la forma de vestirse, la forma de dar entrevistas, hacer videos, de cómo se tomaban todo un poco más, de manera más relajada, ¿no? Fuera de esa cosa de estrella.
Romper un poco con el paradigma.
Totalmente. También yo muy fan de los Ramones, que de alguna manera también se corrían de esa cosa de belleza y de estrella de rock. Yo me sentía identificado con eso, ¿viste? Era como lo que quería hacer eso, o sentía que pertenecía a algún mundo más así. Así que un poco nace de ese lado.
¿Pero qué es, un cambio generacional o...? Es parte también de los cambios que provocó la industria y el acceso tal vez a otras herramientas que no había en aquel momento. Hizo nada que naturalmente se diera otra relación con el público y con la música.
Sí, eso seguro. Hay como una relación más directa, lo cual está bueno, ¿no? Que se rompa esa cosa, esa distancia de músico, viste, como inalcanzable, ¿no? Que se vuelve un poco más real, que lo ves dando vuelta o en redes sociales. Que es donde estamos todos, donde está toda la gente, digamos, entonces...
Que son personas, digamos.
Que exactamente, tienen que tienen así sus problemas, sus inseguridades y todo eso está bueno. Porque es así, es la realidad, ¿no? También está bueno lo otro, ¿no? Así que yo hace poco me gustó mucho la película de Queen, por más que tiene sus fallas como película, digamos, pero me copó que... parece como una estrella de otra, o sea, se nota mucho que es otra época, ¿no?
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Pero en la película como que te muestra el lado humano, entonces ves que esa parte tiene más que ver con la performance, que quizás en un momento se mezclaba con algo súper así de mito, entonces realmente eso como que se terminaba creyendo, ¿no? Es el lugar así muy de estrella, o la gente, o el músico, quien fuere. Pero siempre está bueno eso, ¿no? Es como que las cosas bajen en la tierra, porque es más inspirador, ¿no? Y un poco para mí lo más importante es que la música te inspire y que sea el motor para seguir creando arte, ¿no?
Sí, además me imagino que es para el músico también liberador, ¿no? Porque sostener el personaje, ¿no? Como lo veíamos, tapa de revistas y ser rockstar, además de componer, es como un trabajo aparte de la música,
sí,
¿viste?
Es un delirio.
Te sacás de encima de eso y ya está, es música.
Sí, ¿viste? Sí, sí, también tiene que ver un poco con la forma de que quiere vivir cada uno la vida, ¿no?
Sí, claro.
Yo soy muy así tímido, perfil bajo, ¿no? O sea, nunca podría... O sea, yo admiro a Freddie Mercury, me parece genial, me parece como de otro planeta, me parece algo muy alejado a lo que soy yo, digamos, más allá de su talento y su talento para hacer canciones, más allá de eso, no sé, podríamos poner como ejemplo Dargel, o sea, algo un poco más acá.
Sí.
Esa cosa de performance me gusta que exista, me gusta verla como espectador, pero a la vez la veo muy alejada, ¿no? De lo que puedo hacer yo con mi obra, pero son formas de tomarse el arte, que son válidas, que están buenísimas, ¿no?
Sí, Queen en ese sentido es casi Freddie Mercury como un superhéroe, digamos.
Totalmente.
Tiene un traje,
justo
se sube...
es el ejemplo, ¿no? Un poco de... Es impresionante. Pero está bueno en la película eso, ¿no? Ver cómo arranca, que es como un inmigrante, que es cuatro de copa que nadie le da bola, que nada, y de repente es una superestrella. ¿Por qué no, digamos, no?
Ahora, te tocó por un rato, ¿no? En los famosos Latin Grammy, Las Vegas, sí. Y todo eso. Entrar a ver qué onda con ese
totalmente,
mundo, ¿no? A espiar, decir, bueno, a ver cómo es esta parte sí. De la música.
Yo creo que también hay una parte... Loco, ¿no? Sí, fue muy loco. La verdad que fui con un poco de miedo, así, no tenía muchas ganas de ir. Y después me la pasé re bien, me re divertí. Sí, fue muy divertido, ¿no? Sí. Estás desde un lado, yo lo veía siempre como turista, ¿no? Como protagonista de toda esa
medio
cosa.
Antropológico era como
totalmente, así. Porque es una fiesta muy de la industria, algo que lo siento muy ajeno. Pero lo disfruté. Cualquier aventura nueva para mí que se salga un poco de la rutina me gusta. También ves como un lado B que, no sé, que es raro, ¿no? Que le saca un poco de glamour o esa cosa que se ve del otro lado de la pantalla. Digamos,
la trastienda,
¿no?
Decís.
Exactamente. Es más normal, que no es tan así...
No es tan videoclip todo, ¿no?
Tal cual, ¿no?
¿En qué ciudad se celebra, perdón?
En Las Vegas.
En Las Vegas,
justo también es una ciudad re rara, ¿no?
Sí.
Es un delirio. Todo sucedía en un gran hotel casino y no había que salir a la calle, ¿no? Estábamos en el hotel, en la habitación, y había que bajar al lobby, recorrer varios metros y ir a todo dentro de ese mismo complejo, ¿no?
Bueno, es que Las Vegas es así. Uno puede pasar de un hotel al otro, tienen incluso un sistema de subterráneos, sí, claro. Y de pasillos, o sea, podés no ver la luz del día si no querés verla,
era
ni
demencial.
Conectarte con nada de la ciudad vieja, por ejemplo.
Sí, un día busqué una hamburguesa que me gustaba, que conocía de una gira que habíamos ido, y descubrí que había que salir del lugar para ir a comer la hamburguesa. Y era como el Vengador del futuro, ¿viste? Cuando salen y se les explota la cara. Era rarísimo salir, ¿viste? La luz del día, era como...
Además,
era
para vos que sos fan del cine, digamos, te gusta mucho el cine, hay muchas referencias en el Mató al cine. Totalmente. De hecho, desde el mismo nombre, era medio como estar un rato en una película, capaz, ¿no?
Totalmente, eso. Sí, pasa eso mucho cuando vamos a Estados Unidos, que son... ¿Viste? El paisaje es como esa escenografía de película que ya conoces mucho.
Claro.
Sí, nos pasa. Cuando fuimos a Nueva York o Los Ángeles, eso a full. Y Las Vegas tiene eso, ¿no? Es un lugar muy, muy extraño. Está bueno, a mí me gustó porque es muy popular también, ¿no?
Sí.
Tiene esas dos mezclas, ¿no? Es medio como una especie de Mar del Plata, pero yankee, ¿no?
Sí.
Tiene una cosa así de mezcla. Eso a mí me copa, ¿no? Todas las cosas que son populares, que se nota, me siento un poco en casa.
¿Con qué volviste? Más allá de las anécdotas y de la experiencia, la vivencia de estar ahí en Las Vegas, a nivel tal vez más musical o de red dentro de la industria, ¿volviste con algo?
Mira, a mí me pasó algo que es... Yo lo celebré, obviamente lo celebramos, está bueno, ¿no? Cuando te nominan a algo, que alguien te reconoce lo que hiciste. Por más que no, que esto de los premios no... Nosotros sabemos que no tiene mucho sentido, ¿no? Que es algo arbitrario, que votan algunos y te pueden premiar porque sí, porque no tiene mucho sentido en sí, claro. Pero lo valoramos y sabemos que de alguna manera hace que la música del Mató llegue a otros lugares y eso para nosotros es importante, eso lo celebramos. No lo celebramos mucho en redes porque nos da, no sé, no nos gusta que parezca que eso... Para nosotros en lo interno es importante, pero no queremos exteriorizarlo porque... Queremos darlo como otro mensaje, en el sentido de que lo importante son las canciones, digamos, ¿no?
Claro.
No eso, ¿no? Esto es quizá un medio para llegar a otro lado, ¿no? Pero más allá de eso...
Y que me imagino que además hoy está, como mañana puede no estar.
Totalmente.
Y se terminó ahí, ¿no?
No significa en realidad algo en sí, ¿no? Que te nomina a los Grammy. Un disco no es mejor porque ganó un Grammy o, no,
claro.
O lo perdió. Pero más allá de eso... A mí me gustan estas cosas porque son aventuras personales que las colecciono para mi vida y también hacen que estas cosas bajen un poco a donde están, ¿no? Que es ahí en la tierra, igual que nosotros, que lo cotidiano, ¿no? Por más que es súper grandilocuente todo el espectáculo, en la noche de la entrega está desde arriba todo a full, pero cuando estoy yo que soy terrenal, digamos, no es que siento que yo me elevo al lugar de los Grammys, sino veo que los Grammys se bajan a donde estoy yo, ¿no?
Qué buena perspectiva.
Y eso claro. me copa porque, no sé, hace que todo se vuelva un poco más real y más humano,
¿no? Además hay que decir, ustedes vienen desde Cemento trabajando para viajar en Estados Unidos, en Europa, con giras constantes. Digo, los premios es un momento puntual, Pero hay todo un camino muy trabajoso y seguramente muy placentero también detrás de eso. ¿Cómo es la experiencia, que no es la de todas las bandas argentinas, de tener también un pie afuera?
No, eso está buenísimo, ¿no? Sabemos que es difícil y sabemos que, no sé, se dio, ¿viste? No. Hay dos cosas, ¿no? Un poco el poder de las canciones, eso es algo que por ahí a veces no se habla mucho, pero un poco pasa ahí, lo más importante. Y después a veces tenés suerte y pasan cosas, que esto, que se encuentra, que se cruzan dos cosas y terminás yendo a algún lugar. Sobre todo al principio, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que salimos de Argentina fuimos a San Pablo, ¿no? Fue raro, ¿no? Por ahí lo más común es ir a Uruguay, a claro. Chile, algo más cercano. Y también pasa que en Brasil, por más que está cerca, cuesta, ¿no? El intercambio cultural con Brasil, ¿no? El idioma es como genera una barrera. Y estuvo buenísimo para nosotros, fue una aventura genial. Pero todo el tiempo en el viaje sabíamos que estábamos como de paseo, ¿viste? Que éramos, bueno, vamos a la aventura a ver qué pasa y vamos a disfrutarlos desde ese lado. Incluso cuando fuimos, era un festival que se hacía en un boliche, como una especie como Niceto ahí en San Pablo. Y el chico que lo hacía nos había encontrado por MySpace. Les cuento a los chicos que antes había un lugar que se llamaba MySpace. Claro. Y le gustaba mucho la banda, ¿no? Entonces, bueno, es el poder de las canciones generó que este pibe nos convocara para su festival. Pasó algo muy loco, que fue que llegamos y dijo, bueno, quiero que cierren el festival. Son tres bandas brasileras y ustedes último. A eso nos pareció una locura, ¿no? Recién salíamos de Argentina por primera vez y que tocar después de tres bandas brasileras nos parecía como una falta de respeto, ¿viste? Claro. Era rarísimo. Dijimos que no. Y ya, sí. Bueno, fuimos a tocar, imaginando que cuando llegaba nuestro turno no iba a haber nadie. Y todo lo contrario, ¿viste? Nos llevamos la sorpresa de que había un montón de gente y que incluso cantaban las canciones los brasileros, ¿viste? es verdad que, más en esa época incluso, las canciones son breves, ¿no? La del matón. Por ahí son más fácil para no sé, Chica Rutera son tres palabras, entonces, ¿viste? Por ahí es la que más cantaban, parece. Pero nos sorprendió
pero
un montón.
Pero los tenían escuchados.
Los tenían escuchados, nos claro. pedían canciones. Habíamos preparado un set re cortito porque dijimos, bueno, toquemos rápido algo y tratemos de llamar la atención y nos vamos. Y fue, viste, eso, ahí nos dimos cuenta, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? Que esas cosas que generan las canciones que viste, no se puede planear y pasa. Entonces eso también pasa cuando vamos a España, cuando vamos por el continente, ¿no? Es que se genera como una conexión muy fuerte, viste, la gente las canta, las baila, las siente de verdad. Y eso creo que es el motor de todo esto que está pasando.
Son muchas ya las giras, ¿no? 10, sí, 12, sí. ¿Cuántas giras
por España, Europa? En España creo que fue la novena o la décima.
Claro, ya.
Sí, eso es muy loco.
Pero es eso, porque no se racionaliza, digamos. No es que te sentás un día y decís, che, ¿por qué nos está yendo bien? Digamos, ¿no?
Totalmente.
¿Por qué nos llaman de Europa? Pasa, ¿no? Es así, no se racionaliza, pasan las canciones.
Sí,
y de repente
yo lo pienso cuando en las entrevistas, ¿viste? Me preguntan, sí. ¿Por qué pensás que pasa? Y ahí me pongo a pensar.
¿Por qué sos un éxito, Santiago?
Decino la claro. receta.
Y creo que un poco la respuesta que más me gusta es esa, ¿no? De que las canciones generan algo intenso, digamos, que moviliza, que hace que llame la atención, que venga gente a vernos. Después sí, yo te puedo enumerar cosas que, por ejemplo, en España, la primera vez que tocamos fue en la Primavera Sound. Y llegar a la Primavera Sound fue una cosa de casualidad que se fueron dando y terminamos ahí. Y eso sí, no lo puedo negar. Hubo un poco de suerte ahí. Pero también ayudó mucho que Jota de los Planetas, una banda muy popular en España, se hizo muy fan de cuando ellos vinieron a un Ciudad Emergente, que les llegó un disco nuestro. Se volvieron a España, él lo escuchaba, se enloqueció cuando fuimos allá. Nos fue a ver y cada vez que había una entrevista hablaba bien de nosotros. ¿Viste? También, eso yo te puedo decir que eso ayuda mucho, pero también claro. te puedo decir que las canciones ayudaron a que él le guste y que eso
sí,
después
claro,
terminó.
Claro.
Pero sí, son mezcla de cosas, ¿no? Cosas que van pasando un poco de casualidad, o no sé si hiciste la casualidad, pero sí. pero también es eso, ¿no? El poder de las canciones.
Y que pase acá, porque es muy loco que pase afuera, digamos, pero que pase acá, digamos, los pibes de La Plata, yo recuerdo haberlos visto, qué sé yo, año 2008, antes, qué sé yo.
Ah, vos lo fuiste a ver.
Sí, claro, éramos poquitos todavía.
Sí, claro.
Primeros discos, me acuerdo que sonaban en, no sé, los pasamos en Nacional Rock, Zaguán, bueno, toda esa historia. Y de repente ahora llenan Malvinas Argentinas, digamos, que pase acá, que cada vez más gente escuche tus canciones. ¿Qué es eso? ¿Qué
pasa? Eso, sí, a mí eso lo pienso, ¿viste? No lo pienso en cómo se llegó eso, pero como que soy agradecido a eso porque siempre pienso que estamos por salir a tocar y digo, bueno, ¿por qué viene la gente hoy, viste, a vernos? Uh-huh. Ya nos vio, ¿viste? ¿Por qué se repite? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que genera todo este movimiento? Y la verdad que es como mágico, ¿no? Un poco, ¿no? Mágico en el buen sentido, ¿no? Que es mágico porque todo pasó de casualidad. Sino es mágico por la magia de la música y todo eso, ¿no? Hablo de esa cosa que nos conecta y que nos apasiona, ¿no? Y la verdad soy agradecido en estos momentos, sobre todo, porque sé lo que cuesta, ¿no? Comprar una entrada y sé claro, lo que sí. La crisis que hay a nivel cultural en todas partes.
Claro.
Donde gastar una entrada para ir al teatro, abrir una banda, ir al cine, va quedando en planos, viste, tercer, cuarto, quinto plano.
Claro,
¿no? Entonces
claro.
Ver que se genera todo ese movimiento, la verdad es increíble, ¿no?
¿Tener cada vez más éxito te agrega presión en el momento de componer o logras liberarte de...
Sí.
De eso, digamos.
Sí, teniendo en cuenta del éxito como... O sea... no sé, nosotros cuando estábamos grabando el último disco sentimos es lo que para nosotros es el éxito, que es que eso que fuimos a hacer quedó, digamos, ¿no? En las canciones e incluso mejor, ¿viste? Nos sorprendió, pasaron cosas ahí que estuvo bueno y que estuvieron buenas y cuando terminamos el disco lo escuchamos y dijimos, bueno, esto ya logramos lo que vinimos a hacer. Después lo que pase después, lo que iba a pasar después no. Eso no lo sabía, ¿viste? Cómo iba a reaccionar, qué respuestas iban a tener, si iba a venir más gente o no a los shows, si iba a generar una respuesta positiva. Sí tenemos por ahí un poco la presión de eso, ¿no? De volver a repetir una pieza o algo que nos haga sentir exitosos en el plano artístico. No hay que pensarlo a nivel de lo masivo, ¿no? Eso no se puede planear. Sucede o no sucede.
No hay una fórmula.
No importa, claro. Lo importante es hacer algo que realmente lo sienta, que sea sincero, que sea real y que cumpla con las expectativas propias. Que sí, que se van elevando y que uno también trata de ponerse como nuevos objetivos, ¿no? Y eso es requiere un esfuerzo, requiere ahí como una concentración y todo un trabajo. Y sí, hay como una presión constante, pero propia, ¿no? No hay que tratar de sacar lo externo de esa ecuación. Aunque a veces está, ¿viste? Algo que dice, che, mirá, qué bueno, ¿no? El Malvinas y por ahí mañana... No, que eso no acompaña a la gente, pero eso hay que tratarlo, de sacarlo, ¿no? Sí. Porque es como que te volvés un poco adicto a eso y no tiene sentido.
Se sientan a pensar, che, ¿qué carajo hacemos de ahora en más? Digamos, después del Malvinas, ¿qué viene? ¿Es algo que también se racionaliza o tampoco? No, va pasando.
En el plano, por lo menos nosotros no... Quizá nuestro manager esté más pendiente de eso, ¿no?
Para eso tiene que estar el manager,
sí,
digamos.
Totalmente. Claro. Sí, totalmente. Como que planea eso y apunta siempre a más. También, no como para volverse loco, sino como una especie de objetivo, ¿no? Como una meta, y eso te mantiene en movimiento. Claro, no necesariamente tiene que ser un objetivo que después te frustre cuando no lo alcanzás. Es un poco para tener una excusa y estar ahí siempre en movimiento. Yo soy feliz con poder seguir haciéndolo, ¿viste? No importa si es Malvina, un lugar más pequeño, no sé, hay que vivirlo también, ¿no? Por ahí digo, bueno, después tocarme lugares pequeños me va a doler en algún punto del orgullo.
Claro.
Hay que tratar de hacer ejercicio de abstraerse de eso, ¿no? Porque es un milagro, no sé, a mí me gusta pensar eso, ¿no? Es un milagro estar tocando y acá haya 10 personas que estén cantando tus canciones con los ojos cerrados y
realmente la sienta.
10 personas, 10, ¿eh?
Claro.
Es un milagro imposible, ¿viste? Hay que disfrutar eso y no olvidarse de eso, ¿no? Si son más, mejor, pero lo mejor de todo es poder seguir haciéndolo, que no deje de suceder, ¿no?
Claro.
Que es algo que te hace tan feliz y que te mantiene con vida, digamos, más o menos.
Claro. En eso de plantearse nuevos objetivos también surgió Amaya, ¿no?
Sí, eso fue muy loco.
¿Cómo fue eso de trabajar... Tal vez no en todas las canciones, pero hay muchas, entiendo, a cuatro manos, que es un proceso distinto a lo que venís haciendo.
Totalmente, sí. Me invitaron a... básicamente me convocó a Maya a que tengamos un encuentro, porque ella estaba como en su proceso de creativo de su disco. Ella es una chica que se hizo muy famosa porque ganó Operación Triunfo en España. Y bueno, estaba como en ese proceso y quería ver como tener una especie de evolución. Y ella como es muy fan del Mató y bueno, quería que nos conozcamos y todo eso. Un poco el plan arrancó así, ¿no? Una cosa así de conocernos y ver qué onda. La verdad que nos juntamos ahí en Barcelona, en una sala de ensayo. Me mostró sus canciones, que estaban buenísimas. Digamos, la verdad que yo en un momento cuando me convocaron pensaba, bueno, esta chica por ahí, claro, canta bien, toca bien el piano, pero por ahí no sabe componer, ¿no? Que claro. Es algo muy normal, ¿no? Uh-huh. Como intérprete es buena, pero la verdad que me sorprendió ver que no, que la rompía, ¿viste? Yo dije, bueno, ¿para qué me llamaron, viste? Estoy acá al pedo. Y no, pues estuvo buenísimo. La verdad que pegamos buena onda al toque la primera tarde, ahí nos pusimos a... Yo le mostraba cosas que estaba trabajando yo, ella lo suyo, y también empezamos a hacer cosas juntos. Y funcionó ahí una química que estuvo buenísimo, y a partir de ahí surgió la idea de que también me ponga a producir el disco, ¿no? Algo que... Ese trabajo de producción solo lo había hecho con El Mató y también compartido con los chicos, ¿no? No era algo exclusivo mío. Y me gustó la aventura, ¿no? El desafío y poder hacerlo. Era algo que fantaseaba siempre, pero nunca se había dado la oportunidad. La verdad que estuvo muy bien. La pasé muy bien haciéndolo.
Santi, hay una... Volviendo a lo generacional, ¿no? Parecemos dos viejos, tres viejos en un café charlando de otras épocas. Pero que no, es que no hace tanto. Digamos, para nosotros, para nuestra generación... Este momento es como la primera gran crisis
sí. En
la adultez, digamos.
Sí,
esta es por la nuestra, porque la del 2001, 2002, todavía no sabíamos qué carajo hacer con nosotros, mucho menos
con
el país, la vida.
Estoy de acuerdo, sí.
¿Qué te está pasando ahora a vos, a la banda, en este momento tan, tan jodido?
Sí, no, la verdad que me genera mucha angustia, ¿no? Es todo lo que está pasando. Y, viste, ya la angustia de cuando Macri llegó al gobierno, ¿no? Algo que parecía un chiste, de repente era una realidad. Y eso ya es un golpe cultural muy fuerte, ¿no? Que un personaje que sabíamos lo nefasto que era y de repente estaba humanizado, era un personaje simpático, que bailaba. Y todas esas cosas, ya eso me genera angustia. Porque son cambios culturales que ya no... Es difícil después retroceder de eso, ¿no?
Sí.
Y después todo lo que se suponía que iba a ser, lo hizo. Entonces... Es como una pesadilla.
Incluso
que...
peor, superó hasta las peores expectativas.
Totalmente,
¿no?
Porque voy a decir algo que es medio controversial y me gusta decirlo, pero me acuerdo cuando se lo comparaba con Menem, y ahora Menem, no, es una ofensa para Menem, sí, que lo comparan sí. Con Macri, ¿viste?
Sí, sí.
Y no, es lo peor, yo creo que es el peor gobierno de los últimos 70 años, como dicen, y de los próximos 70 años, ¿no? Fue realmente una catástrofe. Y nada, eso obviamente te genera una angustia fuerte y la verdad que con esta crisis, lo peor de todo es lo que viene después, ¿no? Eso, durante la crisis uno no todavía, igual esta es una crisis que ya arrancó hace unos años, ¿no? Y ya sí. La estamos viviendo, pero siempre lo que viene después es peor, ¿no?
Entonces, la reconstrucción, eso, digamos.
Totalmente.
Como a la defensiva todavía.
Sí.
Lo que podemos, ¿no?
Exactamente. Sí. Justo ahí hablábamos de, me decías lo del 2001, y es verdad, ¿viste? Lo que teníamos por ahí, una contención familiar... viste, yo tenía 20 años, vivía con mis viejos y está bien, viste, no la viví de lleno, ¿no?
Claro.
Todo lo que significa eso, ¿no? Y ahora ya en la adultez es otra cosa, y sobre todo para los que no tienen esa contención, ¿no? Eso es brutal, ¿no? Y todo, viste, cada crisis genera todo un montón de cosas que quedan, ¿no? Hay un porcentaje de pobreza estructural que va aumentando cada crisis.
Claro, claro.
Y esa es la difícil después de desarticular, ¿no? Entonces...
Te da bronca, veo, además de angustia, ¿no?
Sí, no, obvio. Viste, uno... Hay algo natural en nuestras mentes, en nuestro espíritu, que todo el tiempo estás haciendo equilibrio para no vivir, viste, en un volte dark, viste. Sí,
tenemos que salir a dar vuelta a los autos.
Totalmente, sino, claro. No, hay que hacer un equilibrio para no enloquecerte. Y sobre todo porque eso es importante también a nivel político, ¿no? Cuando es como una especie de derrota, ¿viste? Cuando ya te resignás, sos un
zombie.
Totalmente, ¿no? Entonces hay que evitarlo en ese sentido también. Pero bueno, un poco así esperanzado ahora con que se vayan. Falta ahora el partido final para que se vayan, pero,
sí.
Pero creemos que va a estar todo bien y...
Es un momento de esperanza de que, bueno,
sí,
cambia
sí,
la bola.
Sí, totalmente. La verdad que sé que lo que viene es dificilísimo, ¿no? No quiero
sí, sí.
Quiero ser medido. Además, Alberto Fernández está preparando, digamos, en su discurso se nota que, viste, no quiere exagerar con promesas porque sabe que lo que viene es complejo. Sí. Y bueno, hay que entenderlo así también. Pero ya es importante que esta gente que está ahora, que se vaya, digamos. Y que, pero sobre todo, que se entienda que no es un simple cambio de gobierno, ¿no? Que se vayan y que se entienda que lo que hicieron fue realmente una catástrofe. Espero que ahora con el nuevo cambio también se refuerce esa idea, ¿no? De los medios, que quede claro todo lo que pasó, porque la verdad que no está claro a nivel mediático, en los grandes medios no se habla, ¿no? La gente lo entiende porque ve que no llega a fin de mes, que no tienen plata, que se queda sin laburo y todas esas cosas que estuvieron pasando. Pero a nivel mediático, viste, hay todo un sector que va a la plaza a celebrar el sí se puede, que parece que no está enterado, o sí está enterado y no quiere verlo, o no le importa. Pero me gusta pensar, quiero ser optimista, y que no entiende, ¿no? Que no está enterado mucha gente de eso, de lo que significa, ¿no? Todo esto.
Claro,
¿no?
Claro.
Y en momentos tan difíciles como estos, volviendo al nada, la música, el dibujo, sí. ¿Ahí encontrás algún catalizador, algún refugio?
Sí,
alguna.
Totalmente. Yo creo que es muy importante. Un poco es la que te salva, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Y creo que en general, ¿no? Esa cosa de que tiene el arte que te corre un poco el eje. Y que a la vez no es que es un distractivo, digamos, o sea, no una distracción solamente, ¿no? Es algo que te conecta con otra cosa, ¿no? Que es intensa, que te atraviesa, que también puede tener política, que puede tener un montón de cosas, sentimientos encontrados, lo que sea, pero te corre un poco el eje un rato de la realidad, y eso ayuda también para después volver a la realidad con otra cabeza también.
Uh-huh. Santi, bueno, se viene ahora un fin de año intenso, gira noviembre por Rosario, Villa María, Córdoba, después Chile, Perú, Jujuy, Tucumán. ¿Cuándo?
Bueno, ahora en octubre tuvimos...
¿Cómo hace para no separarte?
Sí. Así que ahora es un poco cargar de energía para ese tramo.
Están,
no, pero está bueno. Va a estar
están
bueno.
Para votar, ¿no? Quiero ver...
Sí,
ok.
Sí, sí, no.
¿Tenés el documento?
No se toca, no, está todo bien.
¿Está todo bien?
Sí.
Y después vemos cómo seguimos.
Sí, sí.
Y 14 de diciembre, Malvinas Argentinas. A nada del cambio, además. Me imagino que habrá un puñito en celebración.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Para el festejo ahí.
No, ojalá que las cosas mejoren. Empecemos por esperar que no empeoren, por sí. Lo menos. Y que nada, que haya... Por lo menos, qué sé yo, viste, estamos muy todo el tiempo muy pendientes de la economía, ¿no? Que obviamente es muy importante.
Sí.
Y genera cosas políticamente muy, muy profundas y cambios que para bien y para mal, depende cómo se maneje, pero también un montón de cambios a nivel social, ¿no? De cosas que tienen que ver con mensajes que estuvo dando este gobierno con la policía, con los derechos humanos, con lo cultural. Eso lo veo como por ahí más fácil de cambiar, me parece a mí, ¿no? Si nunca nada es fácil, digamos, pero algo que puede cambiar más en lo inmediato. Y ya con eso ya es suficiente para celebrar, ¿no? Así que sí, esperando lo mejor y celebrando con un poco de música a fin de año en el Malvinas y con amigos.
Santi, este es un regalo.
Qué bueno, qué lindo.
Un anotador para que dibujes algo, que escribas alguna canción de la gráfica del pueblo.
Genial.
Amigos
qué
de acá.
Lindo.
Gracias.
Qué bueno, buenísimo.
Gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes, la pasé muy bien.
Bueno, Santi Motorizado en el Radio Café de Maldita Suerte.